Primero de Samuel capítulo 20. Vamos a empezar a leer en el versículo 18. Le dijo luego Jonatán: mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Quiero tocar el tema por un momento del asiento vacío. Jonatán, el amigo de David, dice: tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Ven conmigo al versículo 25. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó, se sentó a Abner al lado de Saúl. ¿Y qué dice? El lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, no estará purificado. El día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Hermanos, hablando de este tema, ustedes que capaz que no han estado con nosotros en estos días, les aviso que estamos estudiando la vida de David. Pero ya David, ungido por Dios, está en el palacio. El rey Saúl está bastante provocado, celoso, enojado, y él está haciendo todo para quitar la vida de David. Él quiere ya matarle. Varias veces ha tirado lanzas y David ya está asustado, huyendo por su vida. Mira lo que dice capítulo 20, versículo 1. David huyó de Naiot en Rama y se vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Y él dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me las descubra. ¿Por qué me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no tenga pesar. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma. Mira lo que dice: que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David sabía: no, en cualquier momento me va a matar. Él está tan mal, tan enojado, tan furioso, tan provocado. Ya tres veces me ha tirado lanzas. Ya tres veces, por la gracia de Dios, me he escapado. Pero este me va a alcanzar y un día me va a quitar la vida. Y hay un paso, nada más un paso. Y hermanos, déjenme decirles esta mañana que hay nada más un paso entre nosotros y la muerte. Y hablando de la silla vacía, que nunca debemos dejar nuestra silla vacía, pero la muerte un día va a dejar nuestra silla vacía. Ay, yo recuerdo en el año 2008, diciembre de 2008, cuando mi mamá me marcó a decirme que mi papá estaba muriendo y que pronto llegáramos aquí a Austin, y después fuimos a Nuevo México, y él estaba sufriendo ya sus órganos, su hígado y riñones ya habían dejado de funcionar. Y vemos a mi papá, nada más el cascarón de mi papá, porque ya le faltaba poco para morir. No, y era difícil comprender que pronto esa silla iba a estar vacía. El golpe de saber, no vacía por un día, pero vacía para siempre. Pero hermanos, no es solamente los que hemos perdido la vida, también nosotros, para nosotros, hay un paso, sea un ataque de corazón, un choque en el carro, camino a casa. Nosotros en México tuvimos un joven como de la edad de Nathaniel, y un domingo nos ayudó a poner un aviso en la iglesia, bien feliz, bien saludable. Nosotros nunca imaginamos lo que iba a pasar el día siguiente. Y el lunes ese joven fue a la escuela y un borracho en su carro brincó por ahí en la vereda y chocó con ese joven. Y me marcaron, le chocaron a las 7, me marcaron como a las 11 de la noche. Voy al hospital y todavía ni le habían atendido. Como a medianoche falleció. Joven, un paso, a un paso. Nosotros en el Instituto Bíblico en Oklahoma, 1988, que tuve ahí un amigo y él siempre andaba en bici. Y yo decía, mira, José, estás loco. Estamos en la ciudad, ¿por qué andas en bici? Porque la gente no presta atención. Pero no, siempre en su bici. Un día nos marca y mediodía viajando en su bici que un carro le había chocado y 24 horas después estaba muerto. Un paso. Y hermanos, ustedes también conocen a varias personas sin esperar en su juventud. Les quedaban muchos días, mucho tiempo de vida, pero un paso. Y tomaron ese paso y entraron la eternidad. Yo recuerdo en Pachuca que me marcaron desde el hospital que hubo un problema. Un grupo de americanos necesitaban ayuda y voy al hospital. Me contaron la historia que un grupo de maestros habían llegado a nuestro estado Hidalgo para dar clases en las escuelas. Y bajando por la montaña salió del camino la camioneta. Dos en el momento murieron. Cinco de ellos lastimados y en hospitales distintos se encontraron. Y yo vi al joven, 12, 13 años que tenía, estaba en un país desconocido, idioma desconocido, y su mamá ya no está. Nunca entró en su cerebro ese día que cuando se subieron ese carro que iba a ser el último día de ver a su mamá en este planeta. Pero hay un paso. Hermanos, un día vamos a dejar una silla vacía. Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para ese momento? Porque en el momento de morir, el alma sale del cuerpo y el alma va directo al cielo o al infierno. Y si uno no es salvo, directo va, bíblicamente, el destino de uno que no conoce a Cristo es el infierno. Y hermanos, por eso vino a Jesucristo, por eso murió por nosotros, para darnos vida eterna. Y sin la salvación, por eso hay que, Pablo dijo a la iglesia de Corinto, dijo a esos miembros, examínense. No estamos hablando de los del mundo, él dijo a la iglesia que cada uno examina a su propio corazón para decir, ¿soy salvo? Yo recuerdo un día cuando me arrepentí, cuando entró el Espíritu Santo, cuando mi vida fue cambiada. Y si, aunque hiciera profesión de fe, si su vida no cambió, si el Espíritu Santo no entró, si no hay un cambio drástico de vida vieja, carnal, pecaminosa, sin Cristo, con la entrada de Jesús cambia toda la vida. Cambia el deseo de uno, cambia el apetito de uno, cambia la dirección de uno, cambian las amistades de uno. Y si eso nunca ha pasado en tu vida, necesitas ser salvo esta mañana, porque no sabes el día. ¿Quién aquí puede decirme la fecha de su muerte? Nadie sabe. ¿Y cuántos ayer en nuestra ciudad murieron trágicamente en un instante? Jóvenes de 20, niños de 8, adultos de 50. Pero nadie, pastor, ¿por qué estás diciendo estas cosas? Ya me tienes deprimido. Porque es la realidad de la vida. Mi deseo es que todos cumplan 80 años. Pero en el caso que no, que estemos preparados para ese momento de la vida. Qué raro que compramos seguro de todo. Seguro para el carro en caso de que chocamos. Mejor dicho, en caso de que choquemos. Compramos seguro de casa en caso de que haya diluvio en Austin. ¿Y sabes lo que tuvimos el año pasado? ¡Diluvio! Pero en el caso de que pase, seguro de salud en caso de que nos toque cáncer. Seguro de vida en caso de que muramos. Pero todo es en caso de que algo feo nos pase. Pero hablando de la muerte, mejor asegurarse el alma, porque esto no es una posibilidad. Es seguro que cada uno que está aquí esta mañana va a morir. Y mejor estar preparado. Y la única forma que va a morir preparado es recibir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y tener esa plena certeza que Cristo está en su corazón, para que en el momento cuando salga el alma del cuerpo, que vaya directo con Dios. Bien importante. Pero David dijo: por miedo, no regreso a mi lugar, porque si regreso a la mesa, si regreso al palacio, seguro que el rey me va a matar. Entonces, ¿qué dice versículo 18? Tú serás echado de menos. ¿Por qué? Tu asiento estará vacío. David era soldado, empleado, ayudante. Por supuesto que todo el mundo iba a notar que su asiento estaba vacía. Y hermanos, qué triste hoy en día la falta de fidelidad, y es tan común, es tan corriente, que la gente deja su silla vacía en su hogar, su matrimonio, o como padre, como madre, como empleado, como miembro de la iglesia. No hoy en día que la gente corre de sus responsabilidades. ¿Sabe lo que es entre los militares? Si un soldado es ausente cuando tiene una obligación, un mandato, una posición, una obligación, se dice en inglés AWOL. Es un crimen no estar en tu puesto. Y Dios dice que somos soldados, que debemos estar en nuestro puesto. Hermanos, hay sillas vacías. Esta mañana, yo conté esta mañana, cada vez que yo entro a la iglesia, sea la iglesia hispana, sea la otra iglesia, yo inmediatamente, yo conozco a mis ovejas, inmediatamente reconozco a las personas que no están. Y por lo general la gente se acostumbra a sentarse en la misma, más o menos en el mismo lugar, en la misma fila. Y cuando la cara familiar no está, el pastor ya empieza a pensar en todo lo peor. ¿Qué va a pensar un pastor con sus ovejas? ¿Tiene 100 ovejas y falta uno? No brinca, no regocija por los 99. No está: ¡ay, qué aleluya que están mis 99! No, dice: ¿por dónde anda esa oveja? ¿En qué problema? Hay un león que ya lo comió, que ya almerzó. ¿Por dónde? Yo conozco a mis ovejas, yo sé cuáles entran tarde. Yo tengo 3 o 4 en la otra iglesia, incluyendo Oliver, que casi siempre entra tarde. Yo nunca me pongo preocupado por María ni por Gloria, porque yo sé que a qué hora van a entrar. El domingo en la mañana, que siempre entra la familia Span y la familia Green y la familia Calá, junto, levantando la ofrenda, ya en el último canto, que entran. Entonces, si no están, están los demás, no me pongo preocupado. Pero una vez recogida la ofrenda y sentada la congregación no está, ya estoy preocupado. Si José y Juana no están aquí justo en mi visión, mi línea, en medio de mi congregación, yo voy, no. Si Gloria no está al lado de su hermano, su hermana, voy a estar preocupado, diciendo: ¿por dónde andan mis ovejitas? ¿Qué lobo ya les comió? Que hermanos, es natural y por supuesto debe ser esperado de los demás hermanos, que nos acostumbramos a tener cada uno en su lugar. Y cuando David no estaba, todos notaron: hey, ¿por dónde está? Aunque David tenía pretexto: miedo. ¿Sabe lo que me va a pasar si yo llego? Ahora, cuando estamos hablando de nuestro lugar, hablamos de muchas obligaciones y posiciones. Ven conmigo, segundo de Samuel 11. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la batalla, que David envió a Joab y sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá. Pero ¿qué dice? David se quedó en Jerusalén. Eran los días de batalla. David siendo capitán del ejército, debería haber estado en la batalla, pero su silla vacía porque decidió descansar. Hermanos, hay momentos para descansar. Pero cuando la batalla está ya empezada, es momento para estar en la batalla. A la hora de la oración, a la hora de la visitación, a la hora del culto, que cada uno esté en su lugar. Pero David, siendo capitán, decidió: no, estoy cansado y ya el ejército sabe qué hacer y me voy a quedar en casa. Y sabemos lo que pasó. Pronto se encuentra en graves problemas, cae en tentación y adultera con Betsabé porque no estuvo donde debería haber estado. Y hermanos, cuando estamos hablando de dejar la silla vacía, no estamos hablando solamente de nuestro estado físico. Debemos estar presente físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Porque podemos traer nuestro cuerpo a la casa de Dios, pero no significa que nuestra mente está aquí. A veces la mente está en el trabajo, a veces la mente está lejos ahí en la vacación, a veces la mente está ahí pescando, la mente está ahí pecando. En Argentina, en vez de decir pescar, dicen pecar, comen la S. Y un día un miembro me busca y me dice: pastor, yo escuché que te gusta pecar. Yo dije: no, que no, ¿cómo? Pero todos me dijeron que sí, que te encanta pecar. ¿Cómo va a decir de mí? ¡Qué rumor! Que la iglesia piense que el pastor a él le encanta pecar. Dice: no, no, estoy diciendo pecar. Dije: por eso, no, pescar. Oh, pescar. El argentino ni le puede decir correctamente. Pero qué rumor, no, un pastor que le encanta pecar. Hermanos, que no lleguemos a la casa de Dios pensando en el pecar. Que estemos en nuestro lugar. Hermanos, a veces el problema es que el papi está en casa físicamente, pero no está en casa mentalmente. Llega y los niños portándose como animales, y el papi está esperando a la mamá que haga algo, pero el esposo está su cuerpo, pero igual que un funeral, nada más su cuerpo, su mente, sus emociones, espiritualmente está ausente. Que debemos estar cuando estemos, que estemos, que estamos ahí en todo sentido, conectado, diciendo: mi obligación ahora que salgo de mi trabajo, mi obligación es para mi familia, mi obligación es para mi esposa, mi obligación es espiritualmente ahora que estoy entrando este ministerio. Entonces tengo que dejar atrás mis otras obligaciones, mis otras frustraciones, mis otras preocupaciones. Hermanos, ¿cuánto vale estar físicamente si no estamos mentalmente ahí? Las pobres maestras que van a la escuela y está el estudiante físicamente, pero mentalmente anda por afuera jugando ya. Dice: Pepe, Pepe, ¿qué? Dime la respuesta. ¿De qué? Igual que esposo, la mujer habla, 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 habla. Y después: ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué dije? Dijiste que, pero terminas primero y después te cuento lo que. Porque hermanos, no estamos. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentamos para leer la Biblia? Pero no está la mente presente. Nos arrodillamos. Yo voy a orar y: Señor, por favor. Y no puedo creer que mi esposo me dijo eso. ¿Por qué me diría? Y Dios está diciendo: yo pensaba que viniste para hablar conmigo. El loco, háblame. Pero la mente ya en otro lado. Hermanos, David estaba ausente y nosotros tenemos muchas obligaciones y tenemos que estar determinado y decidido. No importa la hora del día, si yo estoy en el trabajo, yo voy a estar ahí con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi habilidad, y no voy a perder un tiempo. Porque ¿cuánto tiempo perdido, cuánto tiempo perdemos Algunos me dicen, pero pastor, yo no tengo tiempo para mis hijos. No, tú tienes tiempo y físicamente estás. Pero por no incluir tu mente, que los niños te creen ausente en tu propio hogar. Y Dios te ve ausente en su casa porque tu cuerpo llegó, pero tu mente nunca llegó. Y la esposa dice, sí vives conmigo, pero tus emociones y tus pensamientos no están conmigo. No quiero el cascarón, quiero tu corazón, quiero tu mente, quiero que estés presente. ¿Cuántas veces la mujer o el hijo dice, pero papi, queremos que estés con nosotros? Sí, pero estoy. Y los hijos, no hablamos de eso. Estás viendo la televisión, estás descansando en el reclinador. Queremos que estés tú, mente, emociones y persona con nosotros. La silla está, ¿por qué está vacía tu silla? ¿Por qué ya tiene meses vacía tu silla? Capaz que tiene años vacía tu silla y todo el mundo sabe. ¿Sabe por qué está preocupante? Porque hay gente que está observando. ¿Sabe lo que pensamos nosotros? Dejamos a veces la silla vacía porque pensamos que nadie se nota. ¡Qué mentira! David dijo, no voy a llegar. Y Jonatán le respondió, mi papi va a notar. Los demás van a notar. Hermanos, oh, pero la iglesia es grande y hay muchas sillas vacías. Y nadie va a notar si yo falto un domingo. Nadie va a notar si no llego y cumplo con mis responsabilidades. Nadie va a notar si no llego a la cuna. Y nadie va a notar si no traigo la comida. Nadie va a notar si no hago la visita. Y nadie va a notar. Primero Dios nota. Hermanos, que Dios está observando. ¿Creemos realmente en la presencia de Dios? Porque Dios observa. Dice, hijo, tuve una cita contigo esta mañana y no llegaste. Hermanos, ¿qué van a pensar si hacemos cita y no llegamos? Ay, Dios, quiero que sepa este domingo que no llego a nuestra cita. ¿Por qué? Que tú y yo hablamos, no es necesario. Ya hablamos el año pasado. Ya comunicamos un mes. Hace un mes, entonces con eso ya. Hermanos, sea una comida. ¿Qué tal, hermanas, si su esposo no llega una noche, deja su silla vacía?